En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 en punto de la noche. Bueno, en puntísimo, en puntísimo. Miren, miren, escuchen. 12 de la noche, 11 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. En directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Roberto Palomar, Roberto Morales, Ciro López, Evangelio, está Millán, está Fouto, está Pedro Martín, está Miguelito, hola Miguel Ángel Díaz.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está leyendo mensajes de los oyentes Isaac Avilés Morris. ¿Qué dicen los oyentes, Morris?
Bueno, pues mira, para empezar, Juanma, en el 637-230010, el teléfono del programa, dice un oyente, ayer jugaron Barça y Atlético de Madrid y hubo partidazo hasta las 3 de la mañana. Hoy espero un programa igual de largo.
Sí, sí.
Otro, hablando ya del Madrid, decía Ancelotti, creo que no sabe leer los partidos y sigue poniendo a Joselu de titular. Recuerdo que Bellingham ha jugado 4 partidos de falso 9 y 5 goles. Debe ser el único que no lo ve. Y otro se quejaba también del bochorno ofensivo del Real Madrid. Dice, hace más ocasiones que nunca y nos cuesta más que nunca meter un gol. Bañallito nos espera. Y varios mensajes hablando de la selección femenina, te voy a leer dos. Decía uno, a muerte con Mapi León y Patri Guijarro, que son las únicas que se piran cuando en realidad se tenían que haber ido todas. Y otro decía, a mí me perdonaréis, pero creo que ahora las jugadoras de la selección tienen carta blanca para jugar o no jugar y encima para cortar cabezas.
Bueno, pues esto dicen los oyentes que escuchan el partidazo. El partido del Real Madrid que ha sido esta tarde en el Bernabéu. En la tele el aspecto del estadio era muy bueno de entrada, se veía muy muy bien, Miguelito.
Muy buena entrada, pese a ser una hora extraña, pronto.
Pero yo creo que a la gente ya le apetece ir al Bernabéu, como ya las obras están empezando a acabarse, ya es un lugar habitable, muy habitable, sí. El Bernabéu, apetece ir. Y además, ¿sabes? Dices, pues, si viene una tormenta, ponen el techo y no me mojo.
Y el acceso es muy cómodo ahora.
¿Sí?
Sí, sí, han limpiado toda la entrada de la obra. Lo vuelven a poner rápido al acabar el partido, pero se accede muy bien, las,
ya
está
no
muy bonito entrar.
Los zapatos de polvo, como antes.
No, ¿eh? Y entras rápido, sales rápido a tu sitio, creo que lo han puesto muy cómodo.
Perdón por salpicar el coche que está nuevo ahora mismo, justo después de lavarlo. Pero tengo un amigo que ha ido hoy a tribuna y ha dicho que los asientos son igual de estrechos, los han puesto nuevos hoy en tribuna, igual de estrechos que eran y encima sin apoyabrazos. Este amigo suele ir a los dos estadios, al del Metropolitano, dice que el del Metropolitano de ancho, el asiento de ancho, debe ser como 20 centímetros más grande.
Ostras.
Y por ejemplo, Paco, cuando se estrecha,
este tiene las piernas muy largotas y pega con el delante.
No, pero aparte cuando se estrechan los asientos no solamente es de largo, sino también lo han hecho para caber, porque es que se han ganado butacas. Yo tengo un amigo mío que tiene, me parece que son 8 abonos en el Bernabéu, y él tenía de pasillo y 7 siguientes. Y de repente llegó un día y se encontró, se sentó en ese y le dijeron, no, que es que ya han vendido 2 por delante del pasillo. O sea que tenía 7 más. Habían sacado 2 asientos más por fila porque han acortado, pues a cada uno los asientos, pues le quitas 5 o 10 centímetros, imagínate,
pero
en cada fila.
Pero en teoría dijeron que iba a ser más cómodo, pero el campo.
Hombre, el asiento es nuevo, quiero decir, está no, menos duro.
Como digo, de espacio.
Pero con lo que cuesta una entrada de tribuna o un abono de tribuna, que sigas teniendo la misma estreche.
El campo del Atlético de Madrid es súper amplio. Si el Atlético de Madrid aprovechara lo que es el estadio, lo mismo que aprovecha el Madrid, en vez de 70.000, que habrían 90.000 personas.
El Metropolitano en ese sentido tiene unos vomitorios,
sí,
unas salidas.
No, yo estoy hablando solo del asiento, que es mucho más ancho.
No, pero aparte, o sea, yo me sento en el Metropolitano y efectivamente es un estadio comodísimo, comodísimo. En ese sentido, detrás de los fondos, ¿tú ves el espacio que hay detrás de los fondos para que la gente
muy
salga?
Amplio, muy
es
amplio.
Muy, muy amplio. Yo, para mí, el único defecto que tiene ese estadio, el Metropolitano, es haberlo dejado abierto por el lado de la Peineta. O sea que...
¿Y dónde está?
Bueno, hombre.
Comparado con...
hombre, evidentemente. Pero bueno, la zona, al final, está conectada por la M40, por el metro, por todo, pues oye...
Irán dando de sí los asientos del Bernabéu, irán dando de sí con el tiempo, como los zapatos.
Sí. O sea, a medida que te vas sentando, el culo lo va haciendo, ¿no? El culo
va
lo va haciendo.
Forma, claro.
Vale,
sí,
vale.
Sí.
Y luego, forma.
Y luego en Europa el techo, del estadio lo autoriza la UEFA, claro.
Ah, tienes que pedir permiso.
Claro, en la Liga da igual, pero en Europa tiene que autorizarlo la UEFA, abrir y cerrar.
Tiene que ser condiciones muy adversas, a lo mejor. Miguelito, ¿cuánta gente ha ido al campo?
Pues más de 70.000. La verdad es que muy buena entrada. El club esperaba entre 55 y 60, pero la gente se ha animado con mucha presencia también de aficionados alemanes, casi todos ubicados en la zona alta del fondo norte, también algunos en la grada baja en el córner. Así que se ha visto un buen partido en el Bernabéu. Ha dicho Ancelotti que le ha recordado al partido del Serie de la temporada pasada, el Madrid acabó perdiendo. Ha tirado el Real Madrid 31 veces, 7 entre los tres palos, 31 veces. Solo ha marcado un gol al final.
¿Cuántos balones ha habido a los palos? ¿Dos?
Uno de Joselu.
Dos, ¿no?
Dos.
Joselu y Rodrigo.
Sí.
Y Rodrigo, correcto. Rodrigo. Los dos, vale. En la segunda parte. Y solamente ha tirado tres el Unión de Berlín. Ancelotti, como hemos escuchado al principio, resalta el espíritu del equipo, que no se ha rendido hasta el final. Dice que con Joselu y Bellingham el equipo tiene mucho más juego aéreo. Sobre Vinicius, dice que tiene alguna mínima opción de jugar el derbi el domingo. Yo sinceramente creo que no. Vamos a ver si para la semana que viene, para la Unión Deportiva Las Palmas, ya puede reaparecer el brasileño. Y luego hemos hablado con Tchouaméni en la zona mixta. Ya sabes que ayer habló en rueda de prensa Camavinga, ya en un más que aceptable castellano. Hoy se ha animado Tchouaméni, su compañero francés, en el centro del campo. Y bueno, pues parece que no se ponen de acuerdo en el vestuario del Real Madrid acerca de quién es favorito en esta competición. Para el míster, el favorito es el City. Para Camavinga, el Madrid. Para Tchouaméni.
¿Sí, sí?
Sí, el míster dijo el City ayer.
¿El míster?
No tengo que hablar.
No, Madrid para mí, seguro.
Madrid.
Dice que va a hablar con el míster, que no le gustó que dijera ayer que el favorito fuera así.
Vale. Decía un oyente que tiene la sensación de que este año el Madrid va a tener que generar como muchas ocasiones para poder marcar goles. ¿Os vais con esa sensación?
Sí. Yo sí.
Sí.
Para mí ha sido un aviso lo que ha pasado hoy. Había un momento en el partido en el que el gol no entraba, Ancelotti miraba al banquillo y no tenía nada ofensivo. O sea, el cambio al partido se lo puede dar modificando el perfil de centrocampistas, hoy metiendo a Fran García, que ha sido sorprendentemente suplente después de dar dos asistencias ante la Real Sociedad. Tiene poco, y llego aquí a la radio y veo el resumen del Arsenal y veo gol de, por ejemplo, de Gabriel Jesús, un golazo. Yo creo que había opciones, ¿no?, para tener más recursos ofensivos. Yo lo de hoy lo tomo como un aviso. También es verdad que la parte positiva es que te quedas con la lucha hasta el final, la fe, el reaccionar de una primera parte lamentable en una segunda parte con ritmo de juego y sabiendo darle movilidad a las piezas ofensivas para generar muchas ocasiones, pero la primera parte otra vez de Real Madrid para tirar la basura.
Sí, ha sido típico producto de Champions en cuanto a fe, lucha, creer hasta el final, el minuto 90 y tantos, que le encanta al público del Bernabéu. De juego la primera parte, ha habido muchos ratos de ir pisando huevos. Creo que el equipo, claro, ya van echándose los partidos encima, creo que echa de menos la agitación de Vinicius. ¡Hombre! Será muy importante cuando entre. Y luego, esto no es una crítica a Joselu, porque yo creo que ha jugado bien. No voy a decir que falle goles, pero no las ha metido, y el Madrid está acostumbrado a un tipo de delantero. Habrá un millón de partidos de Champions que haya ganado el Madrid 1-0, insisto, no es por ir al dato de hoy. No es que haya fallado goles, es que no las ha metido, y el Madrid tenía un tipo de jugadores que con media ocasión te arreglaban un partido. Eso hoy no pasa, y coincido con Roberto, creo que es un problema que se le puede hacer más grande al Real Madrid.
Bueno, sin Vinicius no hay paraíso, eso es evidente, pero Joselu no le jude con dureza porque él es suplente. Rodrigo es el titular y no está aprovechando para nada la ausencia de... Ha tenido una en la segunda parte, o dos seguidas, si quieres, la que para el portero y la que manda al palo. Hay sequía arriba, pero es que Vinicius en estos partidos se demuestra que es imprescindible y el mejor del ataque del Real Madrid. Luego, aparte, es que yo he visto sin alegría el juego de Camavinga. No sé si contenido, porque le habían dicho que jugara paralelo a Tchouaméni. Sin ganas de tener profundidad, Álava. O sea, es que la primera parte ha sido bastante tostón. Rodrigo sin chispa, no sé si es porque está jugando todo cada tres días, que puede ser, pero la segunda parte por lo menos había mucha voluntad y al final
de todas formas, o veo muy negativo
Manolo, no, es constatar
que,
un poco,
déjame que hable, hombre, que
lo que ya vimos,
pero digo que yo veo negativo en un sentido, todo lo que decís tenéis razón, pero no se olvide que el Madrid ha jugado 6 partidos oficiales,
claro,
y ha ganado los 6,
4 por la mínima,
bueno, pero ha ganado los 6.
Sí.
Los 6. Segunda cuestión, al Madrid le falta su estrella, que es Vinicius, que como dice Paco, cuando tú tienes a tu estrella, tienes un plus para mejorar. Y al Madrid le falta algo que lo sabemos todos, pero que es que el Madrid ha querido que no lo haya. Que es ese killer, ese delantero, esa estrella, ese mega crack que rompe y te da títulos. Pero es que eso ya lo sabíamos cuando empezaba la temporada. Entonces lo que tenemos que analizar es con lo que hay. Y con lo que hay... Hay que quitarse el sombrero. 6 de 6. 6 de 6,
sí.
Gana todos los partidos, remonta los partidos, tiene fe hasta el final. Sí, sí. Ahora bien, la gran pregunta que me imagino que se harán los madridistas es, ¿con esto que tenemos podemos ganar la Champions?
La respuesta es no.
Yo creo que no.
Puedes,
yo creo que no. Pero que no critiquemos a los jugadores del Madrid, porque los jugadores del Madrid, no, con lo que hay, hacen lo máximo.
Claro,
otra cosa
pero
es
eso,
la planificación del Madrid.
Claro, ni un solo reproche. Si a los jugadores ni un solo reproche. Y José Lu hace lo que dice Paco. Es un gran reserva. Es un jugador que puede ayudar y mucho. O sea, pero no es un jugador para sustituir a Benzema. Y lo que decimos es que lo que se ha visto hoy es la constatación de lo que ya habíamos visto, por ejemplo, claro, en los partidos amistosos, que necesitas 32 tiros a puerta para meter un gol y lo metes de rebote.
Pero eso
entonces,
no es culpa de los jugadores.
Pues esa es una carencia. No, ninguna, claro, ninguna culpa de los jugadores. O sea, es
una
un poco
cuestión que es una realidad.
De renunciar
Madrid,
a fichar a un goleador.
Este año el Madrid ha apostado por, miren ustedes, con lo que hay luchemos hasta donde lleguemos.
Es un año de espera, claro, es que está clarísimo. Claro. O sea, no digo que sea un año tirado a la basura,
lleva
ni muchísimo
tres años
menos,
de espera.
No, pero
de
que
transición,
es un año donde, con toda la intención del mundo, como decía ahora Roberto, el Madrid no ha ido por Gabriel Jesús, a por un Gabriel Jesús.
Sí,
o sea, no se ha querido gastar 80 o 100
Harry
millones.
Kane,
claro, no se ha querido gastar 80 o 100 millones sabiendo que se va a tener que gastar la morterada el año que viene.
La única opción es que crezca Brahim hasta un nivel similar a Asensio, ponte que tuviera minutos y goles como el pasado.
A ver qué hace Müller.
Y que no se lesione nadie. Porque claro, imagínate que te falla en cuartos o en octavos Vinicius.
Pero Paco, Brahim no ha tenido continuidad.
Digo nadie,
en un momento en el que no está Vinicius, no ha tenido continuidad.
No, la va a tener.
Ha dicho Ancelotti que está en deuda con Brahim.
Ya, eso decía muchas veces con Hazard y se fue Hazard del Madrid los últimos años sin ver a Hazard. Sí. Y decía que estaba en deuda con Hazard.
Si la comparación de Brahim es con Asensio, lo tiene complicado Brahim.
El tema a día de hoy es que Ancelotti y Manolo confiaban mucho más en Asensio que en Brahim. Es una realidad. Y que cuando le ponen
cuando le ponen
en la mesa a Brahim, Ancelotti prefiere la renovación de Asensio.
Es que tú fíjate,
y se ve a las primeras de
las
cambio.
Las dos condiciones que te he dicho, que Brahim alcance el nivel de Asensio, o la aportación, no digo el nivel, la aportación, y que no se lesione nadie. Es que son dos cosas que no pueden pasar.
Es que también tenemos que asumir
alguien se lesionará.
También tenemos que asumir una cosa. Es que el Madrid este nuevo va a jugar solo con dos delanteros. El Madrid esta temporada, eso de tres delanteros como habíamos el año pasado, no lo vais a ver. Vais a ver cuatro medios.
Bueno, es que Bellingham va a ser uno.
Bueno, pero es un centrocampista.
Claro, sí, pero que vamos a considerar lo que va a ser el falso 9 en muchos momentos.
No, es que eso es un error.
Sigue Bellingham siendo un centrocampista, ¿eh?
Más claro, de lo que es. Bellingham es un trescuartista espectacular, un llegador increíble, pero ese Madrid que veíamos el año pasado con tres delanteros, 4-3-3, eso se acabó ahora.
Perfecto,
4-4-2.
Manolo, pero no tiene que rebajar su bagaje goleador por jugar con menos jugadores dentro de área. O sea, estamos viendo el Barcelona,
yo no voy
a comparar el rival de hoy, Unión Berlín, con el de ayer de Barcelona, que creo que hay bastante distancia de calidad entre ellos, pero el Barça viene de dos goleadas consecutivas y a jugadores de segunda línea aportando mucho.
A Lewandowski,
que sí, Manolo,
a Félix,
que el Madrid
a Rafinha,
que es indiscutible que el Madrid le falta gente arriba y más sin Vinicius, pero que hay jugadores de segunda línea que en este Madrid, y como ha dicho Paco, Rodrigo, si miramos la figura de Rodrigo, tienen que aportar muchísimo más gol. Jugadores de segunda línea, menos Bellingham, no están aportando. Hay muy pocos goleadores, si sacas números y Pedro está aquí, hay muy pocos goleadores este año comparados con el año pasado. No solo hay mucho menos goles, sino que hay menos goleadores, menos jugadores
goles,
que aportan
¿cuántos
gol.
¿Cuántos goles metió Valverde el año pasado?
12.
12.
En toda la temporada 12.
Sí, pero casi todos en el primer tramo, hasta el Mundial.
Sí, es verdad. Luego, que después se
desde febrero no marcaba.
Claro.
Marcó el otro día, desde febrero no veía puerta.
El año pasado, los goles del Madrid, el único que pasa de 20 goles es Benzema. Bueno, yo hablo ahora de los partidos serios. Ahora me sacan la Supercopa. Y digo, Rodrigo en la Liga metió 9, me parece. Vinicius en la Liga metió 10. Asensio en la Liga metió 9. Y luego estaba Benzema. O sea, que es que tampoco penséis...
Pero a estas alturas había 11 goleadores diferentes. Y hoy, a día de hoy, hay 5.
Manolo, has dicho ya 50
goles,
¿eh? Pero
llevamos 10 partidos, joder.
Pero llevamos 6. No. Pero es que había en 6 partidos había 11 goleadores diferentes del Madrid. Y a día de hoy hay 5.
Pero, entre otras cosas, porque no estaba
Benzema. Hay que exigir más a los jugadores de segunda línea, que aporten mucho más gol.
No, si el asunto es que el Madrid, los 4 últimos de victorias han sido por un gol de diferente.
Pero espera, a los de segunda línea y a los
de Bellingham.
Y a los de primera línea. Sí, que a los de primera línea también. Sí.
De momento el reparto es 6 Bellingham, 2 Joselu y luego ha marcado uno Rodrigo, Vinicius y Valverde.
Es Bellingham y 10 más.
Claro, 5 jugadores han aportado gol solo. Pero 5 jugadores
que
de la plantilla.
Paco, eso es como cuando decíamos Messi y 10 más. Pero es que hay uno que los mete,
sí,
¿no? Pues si los mete, bendito
además,
sea.
Las busca, o sea, él las huele,
¿vale?
Todas. Hoy no era
así. Que parece que no vale los goles de Bellingham.
Está ahí,
es un poco Raúl en eso, ¿eh?
Solamente
el de hoy es Raúl.
Pero Manolo sí los mete, pero coincidirás conmigo en que es una anormalidad. Que,
por
que
no se le ha fichado para eso.
No vino
y,
a esto.
Y es peligroso.
Que lo trae añadido, fantástico. Que acaba con 20 goles, habremos asistido a la mayor transformación de un centrocampista en la historia de la
Roberto, si yo lo que os quiero hacer ver, y yo lo entiendo lo que decís, y tenemos todos, estamos todos de acuerdo, en que al Madrid le falta un 9 y un killer y que le falta gol. Estamos de acuerdo. Pero que no critiquemos lo que hay, porque es que el club que no ha querido que esto sea lo
si
que hay.
Mucho mérito.
Un análisis, claro. No es crítica. Estamos analizando
señalamos a los futbolistas, pero, no mire usted, no. Pero, es que lo que no puedes pretender es que Brahim meta 15 goles que...
Aunque juegue más.
Que no los ha metido nunca.
Bueno, pero oye, que juegue más que no va a jugar porque no lo va a poner el entrenador.
Una cosa, Modric, claro. Modric cuando juega, a mí me parece el mejor.
Sí, pero cuando juega partido como los
sí, pero hoy ha habido dos comentarios en el tiempo de juego que no podía estar más de acuerdo. El primero, que Modric se ha chocado con Bellingham en la posición. Tú al final le estás poniendo de interior y se está yendo por pura naturalidad de su fútbol, se está yendo hacia el centro. Y está ocupando la demarcación de Bellingham. Bellingham, porque ha metido el gol, pero hoy no podríamos decir que ha sido un partido de Bellingham, un estreno del Bernabéu a la altura del resto de partidos.
Como el otro día frente a la Real.
Como tampoco fue el otro día, eso es.
Claro. Pero si vemos tácticamente, Modric y Bellingham no han engrasado bien.
¿Cuándo juega bien esta tarde Modric? Cuando la segunda parte ha dicho, se acabó, yo soy el que juego aquí.
Para mí, Modric hoy era falso interior. O sea, es que Madrid ha jugado con dos pivotes.
Sí, correcto.
Y entonces, Modric, en teoría, iba a hacer una parte del cuadro, el cuadro aquel que decía Luxemburgo, y la otra es Bellingham. Es que estos partidos que el Madrid domina en casa, que Modric lleve la batuta, le sobraba uno de los dos, de hecho a Menino Camavinga, sobre todo porque Camavinga no se soltaba, estaba muy, no se parece al del año pasado, de que hacía locuras atacando.
Han dicho los jugadores los de las contras después del partido, y puede ser que haya sido eso lo que ayudó a Ancelotti.
Era muy prudente hoy Ancelotti, por eso ha puesto a Alaba en vez de a Fran García, o sea, era que no nos pillen una, que últimamente empezamos palmando.
Paco, cada partido exige y pide unos futbolistas. Vamos a ver, cuando el Madrid vaya a los partidos de verdad a la guerra, pues evidentemente cuando tú salgas con Tchouaméni, Camavinga, Bellingham y Valverde, coño, hay que ganarte, ¿eh? Hay que ganarte. Cuando te salen equipos como los de hoy, que son equipos que se atrincheran en un 5-4-1, pues necesitan mucho más talento. Cuando en el campo han estado Kroos, Modric y Bellingham, el equipo genera mucho más fútbol, ha generado muchas más ocasiones, porque la fuerza y la potencia de Camavinga y de Tchouaméni ante equipos cerrados, pues evidentemente no lucen, claro, como cuando son equipos abiertos o cuando vas con 40 metros por delante.
Es probable que contra el Nápoles, que claro, tiene el centro de Polobotka, Anguissa y Zielinski, me parece. Pues claro, ahí se haga falta, porque nada más tiene extremitos y hay que ayudar a los laterales. Ahí sí es probable que haga falta todo ese músculo que dices.
El que los laterales eran otros. Los laterales del Madrid, que estaban siendo extremos y que estaban siendo muy importantes en ataque, hoy los han cambiado los dos. No ha jugado Carvajal y para mí se ha notado en la falta de profundidad del Madrid.
Bueno, y el gol del Madrid ha venido contra Fran, no que le haya dado a Fran, pero por el lado de Fran. Porque Fran García, repito, Fran García vuelca el campo a su lado en ataque. ¿Te guste más en defensa?
No, claro, el problema es atrás, Manolo.
Claro, bueno. Sí, pero
todos los goles, Manolo, del Madrid, tanto a favor como en contra en este año, vienen por la banda izquierda.
Todos. Y no está Vinicius, ¿eh? Cuidado.
Sí, pero
porque Vinicius,
Mendy,
recuerde que no está jugando de banda izquierda como el año pasado. Los partidos que jugaba hasta que se lesionó, jugaba por dentro.
Mendy ya está. Miguelito, ¿Mendy ya está?
Estaba en la convocatoria y ni ha calentado. Así que
o sea, ¿tú crees que el domingo juega en el derbi?
No. ¿No? Yo lo veo difícil.
No, porque... pregunto.
No, te decía a ti, decía porque he tenido con Miguelito este tema de que lo quería poner. Es que es imposible que juegue.
No, a ver, vamos a ver. No,
tanta exigencia en la cabeza, no puede volver
en
un mes de tanta exigencia.
Si no se lesiona, en un mes es el titular.
Se lesiona, sí, pero claro, es lo que iba a decir. El 31 de julio se lesiona Mendy, o sea, lleva 50 días sin competir. No le va a meter de inicio en el Metropolitano, pero yo creo que en la cabeza de Ancelotti, cuando esté bien Mendy, va a ser el lateral titular.
Los números de Mendy también se lesiona mucho.
Sí,
Mendy,
el año pasado tuvo dos lesiones largas. Y este año, además, con la exigencia que van a tener los laterales, yo creo que le van a esperar a que esté completamente bien. Llevaba unos días entrenando con el equipo, el otro día en la previa de la Real tuvo molestias y no entró en la convocatoria, así que tampoco quieren correr el mínimo riesgo.
Pero yo no sé si va a ser titular, porque con el rombo este cuadrado, como lo llamemos, los dos laterales tienen que ser profundos. Y Mendy no.
Mendy lo
no es. Yo creo que Fran García más.
Yo creo que Mendy es profundo, pero impreciso.
En la suma de las dos cosas, defensivas.
Mendy llega porque es súper rápido, pero
tiene
luego
pie, un poco vistoso. Peor pie que Fran García en los pases, sin duda.
También hay que ver qué tiene Mendy en la cabeza, porque es su último año de contrato. Y a lo mejor, si tiene algo a palabra, o quiero decir, el 1 de enero, pues Madrid yo creo que no le va a hacer la renovación.
Tiene hasta el 25 de contrato. O sea,
este todavía más.
Le queda otra más. Ah, bueno. El año que viene va a venir Davis. O sea, que yo creo que el año que viene el Madrid va a vender a Mendy.
Claro. Y aparte hay que decir una cosa, que Mendy, si está en forma, es un equipo que defensivamente, futbolista que defensivamente te ayuda mucho. Pero también te digo una cosa, el Madrid defensivamente, ¿en cuántos partidos necesita defensivamente ser un top? No te creas que en tantos, porque el Madrid
en los de verdad.
Que va a jugar en el Bernabéu, menos,
menos
dos.
Menos de verdad.
Claro, por
en
eso.
La Liga
eso,
con...
Eso solo
no, pero este año Manolo tiene que ser muy, muy... O sea, tener una defensa muy buena porque marca pocos goles.
Miguelito, ¿hoy ha ido Nadal al palco? No, hoy no.
No, todavía no.
¿Ha presidido Nadal?
No, como fue, estuvo el otro día contra la Real, digo...
Por pues esa frase ya no le dejan entrar.
No, porque es que te digo, no sé yo si no le mandarán al quinto anfiteatro allí, cuando vaya.
No creo que tarde en ir, ¿no? Pero vamos, hoy no está.
No, se llama muy con Florentino, ¿eh? Sí. Mensajes de hay que fichar a este y al otro.
Sí.
Además a Florentino le encantó, Juanma, lo que te dijo a ti el otro día.
Se llevaba muy bien con Florentino.
Sí, se llevaba. No, que Florentino, por lo visto, en 2019 ya era un nombre que deslizaba como que, digamos que le gustaba que su sucesor estuviera a la altura de, pues eso, del nombre de Rafa Nadal.
¿Ya
qué?
Que sí. Te digo que yo te digo que le ha encantado, le encantaba Nadal.
Yo creo que ahora le gusta más Djokovic.
Alcaraz que el del Madrid.
Alcaraz también.
Entre las condiciones para presentarse a presidente del Madrid está la de la antigüedad, sí, el aval, y hay una nueva que han puesto que es que tienes que haber ganado 23 grandes.
No, el partido este de despedida de Nadal, que dice Angelito que va a ser en el Bernabéu, creo que están sopesando llevarlo a Valdebebas.
Oye, por cierto, una cosa que os voy a contar.
Al Metropolitano.
Entérate esto, se hablaba de que iba a haber una gran fiesta el día 23 de diciembre, que iba a ser como...
Que era la inauguración,
como,
¿no?
Que iba a ser como la inauguración. Creo que eso se ha cancelado, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, creo que se ha cancelado. ¿Te acuerdas que se ha hablado de un macro concierto, de un macro espectáculo?
Ni idea.
Sí, pues creo que se ha cancelado el día 23.
¿Podría jugar al Atlético en el Sevilla, Manolo?
Ay, amigos, ¿verdad? El partido pendiente de la primera jornada.
A lo mejor es por eso.
Pues igual es por eso.
Pues por eso.
No creo que sea por eso.
Seguramente, para no contraprogramar a Miguel Ángel, Florentino ha tenido el detalle de cancelar el concierto. Mira, hablando del Atleti, está Antonio Ruiz. Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, os iba a decir que el 23 efectivamente es la fecha para jugar ese partido suspendido o aplazado.
Sí, 23 de diciembre. ¿Qué cae de semana, 23 de diciembre? ¿Cuándo es?
Sábado.
¿Sábado?
¿Sábado
o
viernes?
Noche vieja.
Ahora tengo la duda.
Nochebuena cae en...
Entonces son fechas malísimas.
Es, ¿eh?
24 domingo, pues vamos, el 25 lunes.
La gente se pira el 22, el día de la lotería.
Sábado 23.
Sábado, ¿no? Estamos, imagínate, ¿dónde estaremos? Sabe Dios.
Hasta Antoñito se habrá
pillado. Sí. Antoñito, sí. Importante. ¿Sabes la lesión de Pablo Torre?
Sí.
Barrios. Pablo Barrios, perdón. ¿Y sabes lo que tiene Bissell y Coque?
Sí, hoy hay una noticia buena y una mala. La mala es la de Pablo Barrios. Fíjate que anoche te contaba que Lino en la zona mixta está Lino como para dar noticias. Se había comentado a los periodistas que creía que no tenía nada serio Pablo Barrios. Bueno, hoy ha hecho el club un parte médico, habla de lesión muscular y traducimos una roturilla muscular en el sóleo de su pierna derecha, mínimo 3-4 semanas. Ahora el cálculo más optimista lo sitúa para volver después del parón de octubre. Y, sin embargo, en el entrenamiento vespertino de la tarde a las 7 hemos podido celebrar, y es la buena noticia, que Coque y Memphis ya están con el grupo con normalidad, no tienen ni una sola reserva ni molestia y están, desde luego, ok para el derbi. Otra cosa es si el Cholo los va a poner de inicio, que yo creo que no. Y Bipsel, que ayer también saltaron todas las alarmas junto con Pablo Barrios, que parecía que el Atleti se quedaba sin un 5 de aquí a un tiempo, no tiene nada, ha entrenado con normalidad y también forma parte del equipo y del contingente con el que puede
contar. Fíjate, pues a mí la jugada de Bipsel, cuando la vi, me asustó un poco. Pensé que esa rodilla había hecho ahí un extraño y digo, a ver si se ha hecho algo.
Pues ese va a ser el 5 el domingo.
Hombre,
domingo,
¿eh? Claro. Coque no creo que natural. Lo ponga de titular.
Y Jiménez lo va a tirar atrás, ese va a ser el 5.
Sí. Vale. Jiménez estuvo muy bien ayer también.
Vale, perfecto, Antoñito. ¿Algo más?
Bueno, nada más.
Perfecto, gracias.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Miguelito, ¿quieres decir algo más del Madrid?
Pues de cara al derbi del domingo, no ha dicho nada el club todavía al respecto de Carvajal, pero vamos, no va a poder estar en el Metropolitano. A ver si puede jugar contra la Unión Deportiva Las Palmas la próxima semana, el miércoles. Y vamos a ver, yo creo que Fran García, después de que hoy no haya jugado Mendy, puede tener opciones de ser titular. A ver quién juega de lateral derecho, si Nacho o Lucas Vázquez. Y luego dice Lama que va a jugar Kroos en el centro del campo. Yo quiero verlo. Yo creo que entre Kroos y Camavinga uno juega y Kroos. Ver al francés...
Después del partido de hoy de Camavinga...
Yo creo que Tchouaméni, Valverde y Bellingham van a jugar seguro. Y salvo que se cargue a José Lu, que a mí me sorprendería salir sin un 9 al Metropolitano, entre Camavinga y Kroos se pelea, quiero verlo a Camavinga.
Van 5 jornadas, ¿no? 5.
Sí.
¿Veis la sexta del Madrid en el Metropolitano?
Puede ser.
Hombre, claro que puede ser, evidentemente.
Claro, decir que no es descartable, que no es un... Al Madrid siempre se ha dado bien al Atleti. El Atleti ayer, evidentemente, cambió la cara respecto al partido del Valencia, pero la presión la tiene el Atleti, porque es que el Atleti, es una barbaridad lo que voy a decir, pero se juega la Liga, y cuando digo se juega la Liga, es que como tú palmes contra el Madrid, mira la diferencia de puntos que se pondrían los de Ancelotti con el Cholo, más allá de que al Atleti le falte un partido.
A 11 se pondrían ya.
Sí, claro, un partido más.
Un partido más, que sí, pero bueno, te pones a 11.
Igual, sí, sí, correcto, 8, correcto. No, que es que luego tienes que ganar a Sevilla.
Luego tienes que ganar a Sevilla.
No, pero ponle que le gane a 8, es una barbaridad igualmente.
Muchísimo.
Sí, sí.
Claro, no, pero que tú te pones y pierdes a 11. Esa es la
realidad. En 6 jornadas.
Luego, entonces, si en 6 jornadas te pones a 11, dime tú a mí el panorama
tal cual
de cara a la Liga.
Sí, sí, tal cual. 12:25, hora menos en Canarias. Ahora les contamos más cosas de la Champions.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.